Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos a jueves, último día de colaboradores de la semana. Ya se acerca el fin de semana y los datos que son optimistas. A ver si... bueno, no sé. Me quedo así un poco pensativo, ¿no? Os iba a decir de mejorar y tal, pero esto cada vez que uno dice que la cosa mejora y tal, sube el pan, como ese personaje que tenemos que cada vez que dice algo hay que hacer todo lo contrario, es como el de la OMS, ¿sabes? O sea, llegas y dices, ¿qué dice la OMS? Pues yo todo lo contrario, pues esto es lo mismo. En fin, que tampoco nos vamos a meter en estas cosas de política y de estas historias, porque sinceramente a mí es una cosa que ni me va ni me viene. Y tendréis que diréis, oye, pero todo el mundo tiene que tener una opinión. Bah, no sé, todo el mundo tiene que tener una opinión, pero ya sé lo que digo yo, ¿no? Que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Y hay que saber cómo cimentarla bien, ¿no? Para que sea una opinión que sea válida y que puedas decir, oye, pues te la compro, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos ya de estas cosas y nos vamos a ir con los más pequeños de la casa que estarán diciendo, bueno, ¿qué está contando este hombre aquí? Que no sé, ¿qué cuenta? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Claro que sí. Tonterías de adultos y nos vamos con los más pequeños de la mano de Pilar y Lío, que vienen como cada jueves, claro que sí. Que sé que los estabais esperando desde hace una semana. A Lío seguro, a Pilar, ¿no? Porque a Pilar la tuvisteis el martes con un cuento súper, súper interesante, muy bonito y muy bueno y, como siempre, haciéndonos soñar a pequeños y a adultos. Y esta semana, pues, este jueves concretamente, pues viene con un cuento nuevo y con las historias de Lío, a ver qué nos cuenta esta semana este pequeño. A mí me vuelve loco, pero en el buen sentido. Y seguramente los chavales, cuando le escuchan, dicen, pues eso yo también lo he vivido, pues eso también lo he hecho yo, o a lo mejor les da una idea para hacerlo. Vayamos a saberlo, ¿no? En fin, que no me voy a entretener mucho más, que sé que estáis deseando escuchar ya el cuento, así que ahí os dejo con Pilar y Lío y el cuentacuentos.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, CFJ. Y buenas noches también a los compañeros y oyentes de Universo Literario. Y a todos los niños y a todas las niñas os mandamos muchos, muchos besitos y, por supuesto, unas buenas noches. Y, Lío, ¿estás por ahí?
¡Hola, Pilar! Buenas noches también a todos y buenas noches también para ti, Pilar.
Buenas noches, Lío. ¿Qué tal te lo has pasado esta semana?
Pues me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho en el cole.
Y cuéntanos, Lío. ¿Te acuerdas que la semana pasada nos dijiste que ibais a darle una sorpresa a los abuelos?
Sí, sí, Pilar, y le hemos dado una sorpresa al abuelo y a la abuela. Mira, Pilar, mira, es que mi abuelo y mi abuela hacían el aniversario de bodas. Entonces dice mi padre y mi madre que vamos a hacerles a los abuelos una videoconferencia y así les damos una sorpresa y les decimos que muchas felicidades por su aniversario. Entonces le hacemos una videoconferencia a mis abuelos y les decimos ¡feliz aniversario! Y mis abuelos se ponen muy contentos, muy contentos. Y mi padre y mi madre habían comprado una tarta muy grande, muy grande, muy grande. Y la pusimos encima de la mesa para que mi abuelo y mi abuela la vieran. Y dicen mis abuelos que qué tarta más bonita. Y les decimos que sí, que sí, que sí, que esa tarta es en honor a ellos y a su aniversario. Y la tata Pilar ponía 50 aniversario. Entonces dice mis abuelos que qué pena que no pueden soplar las velas. Entonces le decimos que no se preocupe, que cuando ellos hagan uff, nosotros tres también sopiamos a la vez y así les ayudamos a apagar las velas.
Mira, qué divertido, y seguro que a los abuelos les ha encantado la sorpresa.
Sí, Pilar, les ha encantado, pero ¿sabes qué pasó?
¿Qué pasó?
Que mira, yo estaba tan nervioso, porque estaban ahí los abuelos diciendo bien, 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 todos contentos. Y entonces, cuando fuimos a apagar las velas, como las había puesto mi madre en la mesa pequeñita para que el abuelo y la abuela pudieran ver la tata, pues yo me puse a sopear, me escurrí un poco y metí toda la cara dentro de la tata. Y dicen mis hermanos, ¡hola, lío, ya la he liado! Pero bueno, ¿cómo han metido toda la cara dentro de la tata? Y saco la cara de la tata y Pilar yo no veía nada porque tenía todos los ojos llenos de tata. Y toda la cara y la boca y todo. Entonces mis abuelos empezaron a reírse y mis padres también. Y coge mi hermano y mi hermana y empiezan a chuparme toda la cara y los ojos y todo. Y yo, estados quietos, que me da mucho asco que hagáis eso, pero seguían haciéndolo y decían, ¡qué rico que está el lío! Y Pilar, todos se reían, todos. Y entonces sacó la lengua, hago así, y digo, pues es verdad que la tata está muy rica. Y dicen mis abuelos que se la han pasado muy bien con la sopiesa y que aunque haya metido la cara dentro de la tata, que estaba muy gaseoso con toda la cara llena de tata. Y luego, Pilar, el número cero se me había quedado clavado en la nariz.
¿Se te había quedado clavado en la nariz?
Sí, Pilar, se me había quedado colado en la nariz y entonces era mi nariz y un cero.
Y entonces papá y mamá, los hermanos y los abuelos, se pusieron todos a reír, seguro que sí.
Sí, todos. Y yo también, Pilar.
Porque al final también te hizo gracia.
Sí, sí. Y cuando me fui a lavar la cara, digo, anda, pero si tengo el cero puesto en la nariz. Y dicen mis hermanos, sí, sí. Y por eso está muy gracioso, porque tienes el cero puesto en la nariz. Y ha sido muy divertido que al final me quiera en la cara. Y nos lo pasamos muy bien.
Pues nos alegra saber que a los abuelos les gustó la sorpresa, a pesar de que tú metieras la cara dentro de la tarta.
Sí, Pilar, pero fue sin querer.
Bueno, lo importante es que los abuelos fueron muy felices viendo cómo os habíais acordado de que era su aniversario.
Sí, sí, y quiero decirle a todos los niños y a todas las niñas que si es el aniversario de sus papás o de sus abuelos, pues que le pongan una tata y lo celebren juntos, ¿a que sí, Pilar?
Pues nos parece una gran idea. Y ahora, Lío, ya tenemos que empezar con el cuento.
Sí, Pilar, yo me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando a escuchar el cuento.
Muy bien, Lío. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Una sirena diferente, de
Bosque de fantasía. En un reino muy lejano, sumergido debajo del agua, vivía una sirena llamada Ágata, de pelo castaño y ojos oscuros. Ágata era una sirena muy especial, pues tenía un pequeño defecto en su aleta que le hacía verse distinta al resto de las sirenas. Las aletas, tanto para los peces como para las sirenas, son muy importantes, ya que con ellas nadan a través de los mares y, sin ellas, no pueden moverse correctamente. La pequeña Ágata se sentía muy mal porque su aleta era distinta a la de los demás y por ello la ocultaba usando un vestido que ella misma había hecho con algas.
«No está mal ser diferente, hija», le decía siempre su papá. «Todos somos diferentes y eso hace mejor el mundo».
Pero la pequeña sirena no dejaba de sentirse apenada por tener una cola diferente al resto y siempre llevaba puesto su vestido de algas para que nadie se diera cuenta de cómo era su aleta de verdad. En la escuela de sirenas nadie sabía que la aleta de Ágata era diferente. Era común en las sirenas usar vestidos hechos de algas, así que nadie sospechaba de esta particularidad de la pequeña Ágata. Hasta que un día algo maravilloso sucedió. Es importante para las sirenas, más que para cualquier otro ser del mar, ser muy veloces. Por eso, anualmente, se hacía una competición en la que todas las sirenas y todos los tritones de cierta edad participaban para averiguar quién era el más veloz de todos. Años anteriores, Ágata no había participado porque no tenía edad suficiente, pero aquel año, en contra de su voluntad, iba a tener que hacerlo. Pero, ¿por qué no quería hacerlo? Pues pensaba que, gracias a la forma tan particular de su aleta, lo más probable es que no pudiera nadar muy rápido, quedando la última de la competición y siendo el hazmerreír del resto de las sirenas. Sin embargo, lamentablemente, a la pequeña Ágata no le quedaba otra opción que participar. El día de la gran carrera, Ágata se puso un vestido nuevo de algas, especial que ella misma había hecho, mucho más resistente que cualquier otro, con el fin de que no se cayera o se rompiera al nadar. Entonces, como el resto de sirenas y tritones, Ágata se colocó en la línea de salida esperando la señal para comenzar a nadar.
¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera!,
gritó el profesor de natación. Todas las sirenas y todos los tritones comenzaron a nadar a toda velocidad y grande fue la sorpresa de todos cuando se dieron cuenta de que había una sirena que se movía con mucha más velocidad que el resto. Esa sirena era Ágata, que nadaba tan rápido que parecía un rayo. La forma tan particular de su aleta le permitía nadar mucho más rápido que el resto, así que no se le hizo difícil llegar la primera a la línea de meta, venciendo así al resto de sirenas y tritones. Pero Ágata se dio cuenta que al llegar su vestido de algas se había roto, con lo que todos podrían ver que ella tenía una aleta diferente al resto. Y por un momento la pequeña sirena se sintió triste y avergonzada. hasta que al darse cuenta de que nadie se había percatado de su aleta, al fin pudo alegrarse de su resultado y de su esfuerzo. Ágata había sido la más rápida de la competición, y no a pesar de su diferencia física, sino gracias a ella. Y es que, tal y como su papá decía, todos somos diferentes y eso nos hace mejores y hace mejor el mundo. Niños y niñas, nunca os sintáis diferente, porque todos somos especiales. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Jolines, Pilar, qué bonito el cuento de la sirena, porque las sirenas de los cuentos son todas muy bonitas y muy guapas y tienen el pelo largo y nada muy de pisa, muy de pisa, muy de pisa, que sí, Pilar.
Claro que sí, las sirenas de los cuentos son muy guapas y nadan muy deprisa.
Sí, sí, y la sirenita ha nadado muy deprisa porque es diferente, pero da igual, ¿a que sí?
Claro que sí.
Porque dice, como tú dices, pues todos somos buenos y ya está, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, Lío. Bueno, Lío, entonces vemos que te ha gustado el cuento.
Sí, sí, porque a mí me gustan mucho los cuentos y a mí me gustan mucho todos los cuentos, Pilar.
Pues nos alegra mucho saber que este cuento también te ha gustado, Lío. Y ahora ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Sí, Pilar, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves. Y el próximo jueves, pues os vuelvo otra vez a llamar, ¿vale?
Vale, Lío. Hasta entonces que tengas dulces sueños.
Adiós a todos.
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos, Lío y yo, hasta el próximo jueves. Bueno, yo volveré el martes, acordaros, con un nuevo cuento. Hasta entonces, niños y niñas, os deseamos felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Un placer, como siempre, teneros por aquí un jueves más. Os esperamos el jueves que viene, por supuesto, para... el jueves que viene para escuchar nuevos cuentos y nuevas historias de Lío. Pero, Pilar, te esperamos el martes. Te esperamos el martes, que a mí se me va mucho la cabeza últimamente. ¿Será el tiempo? ¿Será el tiempo? ¿Será...? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, nos vamos a ir ahora con nuestro siguiente invitado de esta noche, que realmente son dos, ¿eh? Realmente son dos, vienen del este de España, de esas tierras mediterráneas, de Elda concretamente. Ya sabéis de quién os estoy hablando, El primero cuento, es el entrante, ahora viene el plato segundo, que es poesía, claro que sí, claro que sí. Es poesía que nos trae nuestro amigo Octavio Jover Rubio, acompañado por su padre a la guitarra. Una guitarra sensacional, sensacional. Ya sabéis que yo soy un perdido de la música y un perdido de la poesía, pues porque entró en mi vida sin que yo quisiera. Entró, me la revolucionó y bueno, es lo que tiene, ¿no? Que te revoluciona, hay cosas que te revolucionan la vida y te hacen ver las cosas de una forma distinta, ¿no? Un prisma distinto, un cristal de un color diferente. Tenemos a Octavio, que va a venir aquí a recitarnos poesía de la buena, y no me voy a entretener mucho más. Os voy a dejar con ellos porque merece la pena y sé que es lo que estáis esperando. Así que os dejo con Octavio Jover Rubio y su padre, poesía y música de guitarra.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, con la música entrañable de mi padre, que hoy os traigo algo muy especial. Una canción que he rescatado del pasado, de una canción de hace 50 años, que os va a encantar, que se titula El árbol de la vida. Y es una canción que seguro que hace las delicias de esos nostálgicos, ¿no? De esa música nostálgica, y esta vez cantada por el grupo Los Pepe 04, y en ese momento pues estaba cantaba Pedrín, que en gloria esté, Pepe Montesinos y mi padre Ostorio Jover. Una canción que sacaron Pedrín y Pepe. Y bueno, y nada, os la pondré al final como colofón a esta colaboración de esta noche. Vuelvo con la poesía, ¿no? Y bueno, he estado escribiendo estos días y os comparto poemas míos y también poemas de grandes poetas, ¿no? Intenté escribir sobre, no sé, tocar un poquito el erotismo, ¿no? Y tocarlo de cierta manera que no caiga en lo banal y bueno, conseguí, creo, hablar del instante erótico, ¿no? Del instante que justo antes, del paso. Bueno, espero que os guste el poema, dice así. El silencio habita ese hueco, ese espacio donde cabe el dulce olvido. Y tu mano espera mi tacto y mi hambre espera tu tacto. Y estamos ahí, en ese impas de niebla, deseando el instante, con el labio que arde, con el beso que arde, con la paz en caída, esperando un signo que nos hunda, irreprimible, al abismo infinito. Bueno, ahora vamos a un poema muy positivo que escribí el pasado sábado. Un poema inspirado quizás por todas esas costumbres. Yo soy el primero que miro hacia atrás e intento, no sé si me estoy recordando en momentos pasados buenos, que son geniales, pero me gusta ir un poco más allá y quería mandar un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, no sé, pensar un poco en la vida hacia adelante, ¿no? Y dando un último mensaje, porque no sé, que tiene muchas connotaciones, pero bueno, lo que yo quise decir es que el camino nunca termina, porque en realidad somos nosotros los recuerdos de nuestros hijos, a su vez serán los recuerdos de nuestros nietos. Bueno, quise decir eso en la última frase que, pero bueno, cada uno, como he comentado siempre, la poesía es como la siente, ¿no? El poema, este poema positivo, dice así. Nos pasamos el mundo mirando hacia atrás. ¿Cuándo miraremos hacia el frente? La vida está delante, esperándonos, con su abrazo, con su lluvia, con su esperanza. Hay que caminar, dejar nuevas huellas. El camino nunca termina. Bueno, eso era lo que intentaba decir, ¿no? Y bueno, ahora paso a leeros, pues, por ejemplo, un poema que tengo un especial cariño, de la poeta Gloria Fuertes, que a veces la he traído aquí para leerlo. Es un poema romántico. Ella fue una gran poeta en todos los sentidos, aunque se dio más a conocer por sus poesías a los niños. Pero Gloria Fuertes tenía poemas profundos, ¿no? Este es un poema romántico que a mí me ha encantado siempre y lo quiero compartir. Dice así. Hoy no me atrevo. No me atrevo a pisar por tu postigo. pon sin quieto tus piedras, y mis brazos se duelen. No me atrevo a buscar por tus ojos, por si no hallo en ellos lo que busco. No, no tengo valor para peinarte, y apenas puedo encontrarte en el pasillo. Déjame tus manos, es solo para contar tus dedos. Permíteme tu alma, es solo para tomar medidas. Un gran poeta, un gran poema de Gloria Fuertes. Bueno, pues ahora vamos con otro de mis poetas preferidos, Luis Cernuda. Un poeta que tiene poemas increíbles, con unas imágenes que a mí me han inspirado muchísimos poemas. Y bueno, y ahora os traigo este poema, quizás olvidado, pero grande, de este gran poeta, que se titula Amando en el tiempo. El poema dice así. El tiempo, insinuándose en tu cuerpo, como nube de polvo en fuente pura, aquella gracia antigua desordena y clava en mí una pena silenciosa. Otros, antes que yo, vieron un día, y otros luego verán cómo decae la amada forma esbelta, recordando de cuánta gloria es cifra un cuerpo hermoso. Pero la vida solo la aprendemos, y placer y dolor se ofrecen siempre, tal mundo virgen para cada hombre. Así, mi pena es inculta, es nueva ahora, nueva como lo fuese al primer hombre, que cayó con su amor del paraíso, cuando viera su cielo ya vencido por sombras, de caer el cuerpo amado. Es curioso, ¿no? Como el cuerpo que amamos, el cuerpo, ese cuerpo que idolatramos, ¿no? Con el tiempo, pues se vencerá, ¿no? Es curioso, la verdad. Bueno, pues para acabar esta colaboración, os traigo un poema de Dámaso Alonso, un poeta de Madrid, que nos dejó en los años 90. Y bueno, y os traigo este poema que se titula Ciencia de amor. Dice así: no sé, solo me llega en el venero de tus ojos la lóbrega noticia de Dios. Solo en tus labios la caricia de un mundo en mies, de un celestial granero. ¿Eres limpio cristal o ventisquero destructor? No, no sé. De esta delicia yo solo sé su cósmica avaricia, el sideral latir con que te quiero. Yo no sé si eres muerte o si eres vida, si toco rosa en ti, si toco estrella, si llamo a Dios o a ti cuando te llamo, junco en el agua o sorda piedra herida. Solo sé que la tarde es ancha y bella, solo sé que soy hombre y que te amo. Bueno, esperando que os hayan gustado los poemas que os he traído esta noche, doy paso a, como os he comentado, una canción especial, una canción que he rescatado de hace 50 años de una grabación de los Pepe 04. En ella cantan Pedrín, Pepe Montesinos y mi padre Octavio Jove Bernabéu. Hay unos solos de guitarra preciosos, hay una letra muy bonita que escribieron principalmente Pedrín y Pepe. Y bueno, os dejo con esta joya que se titula El árbol del amor, que estoy seguro que hará las delicias de los románticos nostálgicos. Os dejo con ellos, me despido de vosotros, un beso muy grande, nos vemos en los versos, chao.
Muchas gracias, Octavio, a los dos, Octavios. Muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos ofrecido esa poesía cálida y cercana y esa música celestial de las cuerdas de la guitarra. Es simplemente alucinante. Yo cada vez que hablo de guitarras y me recuerda mucho a la teoría de las cuerdas, ¿no? Y bueno, ya sabéis lo que son las teorías de las cuerdas, ¿no? Eso de que el universo está formado por cuerdas y que vibran, y según la vibración, pues se crean, ¿no? Y bueno, es una teoría muy chula, de la cual desconozco bastante, pero siempre te suena, ¿no? Dices, uy, la teoría de las cuerdas, la teoría de las cuerdas, esa teoría de las cuerdas de la física esta moderna. Está claro que no soy físico, ya lo habéis descubierto. Ya me he descubierto yo mismo. No soy físico, pero me gusta mucho la ciencia. Me gusta mucho el espacio, me gusta mucho el universo, me gusta mucho la comunicación, bueno, me gustan muchísimas cosas, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan, cosas que detestas y cosas que te apasionan. Y cuando las cosas te apasionan, pues el gustar adquiere un nivel diferente, ¿no? Un nivel difícil de explicar, porque son esas cosas que te gustan tanto que literalmente te abstraes del mundo y es como si solo existiera eso que estás haciendo, ¿no? Entonces, teoría de cuerdas, es curioso. Vamos a poner un poquito de música y vamos con nuestro siguiente invitado.
miss on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Made it big, that carries on. Burning bright, I put a blood signal to the sky. I said, I wonder, there's a message got to you.
Será Tarzan Boy, Tarzan Boy. ¡Ey! ¿Quién no se acuerda de Baltimora? Años 80, ¿eh? ¡Buah! Bueno, yo no lo bailaba, lo escuchaba, pero siempre me ha gustado eso del Kiwi Limón, aquel anuncio que sacaron de Kiwi Limón, Kiwi Limón. Buah, yo cuando lo oí dije, ¡buah! Estos han salido unos cracks, unos cracks. Vamos con el siguiente colaborador. El siguiente colaborador, pues es el postre del programa. Nos trae Books and Games. Books and Games, y hoy concretamente viene con más games que books. El colaborador que ha estado ausente, pues por motivos de que no tiene tiempo, de que es una persona que está, oye, tiene muchísimos proyectos, ya sabéis que colabora también con programas de la casa, y a ver, cuando no se puede, no se puede. Afortunadamente, esta semana ha podido, y nos viene a contar algo sobre un juego que a mí me suena mucho, el Simon the Sorcerer. Me suena muchísimo, no sé, creo recordar que si no era ese juego, era uno muy parecido que existía para el Amstrad en 1128 y el 464, ¿vale? Y yo juraría que incluso jugué a él, pero no me acuerdo ahora mismo si era el Simon the Sorcerer o era el The Sorcerer solo, pero, joder, madre mía, qué abuelo cebolleta que estoy hecho. Abuelo cebolleta o no, os voy a dejar con Manu Gutiérrez y su Books and Games.
Buenas tardes, oyentes de Radio Universo Literario. Ya vamos encaramaditos a la mitad de febrero, el mes del amor. Y siempre es bonito decirle a alguien te quiero, pero aquí vamos a hablar de videojuegos. Así que vamos a desempolvar una de esas joyitas viejas pero lozanas que además ha contado con una revisión para móviles a día de hoy. Y si no tienes a quien regalarle bombones, pues te haces un autorregalo y al menos pasas una tarde entretenida. ¿Reconocéis la música? Imagino que los que estéis en grupo de riesgo podríais hacerlo, pues hoy voy a hablar de esa maravillosa joya, salida en el 93 y que entró en pellones para competir de tú a tú con las aventuras gráficas de la época. Simon the Sorcerer fue lanzado originalmente para MS-DOS y Amiga, y más adelante contaría con una distribución en España en CD-ROM por parte de Earth Software. AdventureSoft, siendo una desconocida, entró al trapo de la guerra que se procesaba en Sierra y LucasArts en el mundo de las aventuras gráficas, y como arma desenvainó uno de los videojuegos más divertidos con más personalidad que incluso a día de hoy te puedes echar a la cara. Simon es un chavalín normal, de esos que nacieron en los 80 y aguantan su adolescencia en los 90. Su perro Chippy encuentra en su ático un libro de hechizos y tras un pequeño accidente, ambos, muchacho y perrete, acaban en un mundo de fantasía de trolls, magia, magos locos y peligrosos, dragones durmientes y enanos alcohólicos. Y vamos, creo que se puede dar por hecho las inspiraciones de la aventura. La misma no deja de ser una parodia continua a los cuentos populares e infantiles con los que nos hemos criado, indiferentemente de la edad que tengas. Da igual que tengas 40 tacos que 17, que seguro que has oído hablar de los tres cerditos, el Señor de los Anillos, Rapunzel o el Troll bajo el puente. O al menos te suenan, espero. El videojuego cogía todos esos elementos y hacía su propio batiburrillo mágico en donde teníamos que avanzar por una aventura de resolución de conflictos clásicos para liberar a dicho mundo del malvado mago sórdido. Nos enfrentábamos a un sinfín de situaciones disparatadas, siempre pinceladas por la brocha gruesa de la fantasía y adaptadas a la comedia más absurda. Desde un gigante que nos pedía que le quitásemos una astilla o cortarle la barba a un enano borracho para elaborar un disfraz y poder entrar en una mina con seguridad cuya contraseña era cerveza. Y no olvidaré jamás aquella extraña sesión de rol que disputaban seres de fantasía en las que imaginaban ser oficinistas y secretarios. Todo con muchísimo, pero que muchísimo, sentido del humor, repito, con unos diálogos muy agudos, a la par que un protagonista cuyo carisma residía en ser esa pieza normalizante, un poco incómoda de lo que era testigo y que se dejaba arrastrar cuando lo único que quería era que le dejaran en paz. Y fíjate que he dicho relación de conflictos. Si conoces esta parcela de juegos, sabrás a lo que me refiero, pero si no, creo que es importante aclarar que estas aventuras gráficas se centraban en algo más que el mero resolver acertijos. Poco tienen que ver con las de un escape room de manual y más con el habla con este, dice que quiere queso y busca una forma de solucionar sus deseos. Y así conseguimos avanzar o conseguimos un objeto nuevo que nos permita avanzar en otros acertijos. Y todo siguiendo la trama de Simon, como Guy Bruce hizo en Monkey Island. Y el parecido es más que evidente, hasta el punto en el que la revista CU Amiga le otorgó un sobresaliente hablando de las bondades con las que compartía junto a Monkey Island, pero tomándose el esfuerzo también de distanciarse en personalidad y ser independiente la una de la otra. Y no solo fue comparado con el mítico Monkey Island, no, que va. Nuestro joven adolescente debe encaramarse como un mago para poder solucionar los problemas que se le plantean y su corte fantástico y cómico abrió puertas a otras comparaciones. ¿Os suena Ricewind? Porque a Terry Pratchett sí, y el Mundo Disco obtendría apenas 2 años más tarde, en el 95, su propia adaptación al videojuego con Ricewind como protagonista. De Simon siempre se ha especulado muy mucho sus inspiraciones en el personaje de Pratchett, y Simon Wolfred, diseñador principal de Simon the Sorcerer, pudo confirmar en una entrevista esa pizca que va desde Blackadder a Guy Bruce y pasa también por Ricewind, en ese tono de mago desesperado y golpeado por la ironía. Y hay mucho plato de esto y de un fino humor inglés representando toda la aventura. Y es que Woodruff es un apasionado de la narrativa, inquiriendo en varias entrevistas que lo mejor de esta saga era poder haber escrito su trama y conseguir encajar las piezas de su argumento para el puzzle final. Curiosamente es lo que más falla, pero ya iré a eso. Un videojuego que contó en su momento con muchísima mención a su apartado visual, peleando de tú a tú con producciones mayores de los grandes norteamericanos, ya que se cuenta que el juego entero fue dibujado a mano, escaneado e incluido escena a escena en la parte de programación, y eso podría explicar el buen resultado, muy artístico, en especial de los fondos. Y la crítica fue buena, pues ya lo he dicho, obtuvo un 85% en la media de revistas, lo que no es moco de pavo, y también animó a los creadores a convertir esta aventura en una saga. No solo eso, en sus próximas reediciones Simon the Sorcerer pudo contar incluso con un doblaje, en inglés eso sí, que entre otras curiosidades venía de la garganta de Chris Barry, que podrá sonarte por Enano Rojo de la BBC. Adventure Soft lo tenía claro y con una fama labrada de buenas referencias dieron el paso a una segunda entrega de Simon the Sorcerer con el subtítulo de El León, El Mago y El Guardarropa. Una clara alusión a la famosa obra de C.S. Lewis y las Crónicas de Narnia. Llega en el 95, apenas 2 años después de su primera entrega, y lo hace con un apartado gráfico con ciertas mejores, pero demasiado parecido, y empieza a notarse los tempos entre un juego y otro. Son demasiado rápidos, como para ofrecernos algo que ni siquiera hemos llegado a añorar. Pero no era mal juego en absoluto, la personalidad de Simon se mantenía y redondeaba hacia el sarcástico joven al que no le dejan tranquilo. Los nuevos personajes crean situaciones muy disparatadas y divertidas. Yo no me puedo olvidar de Dorothy de los Tres Ositos, convertida en una criminal de primera. Y el videojuego, como curiosidad chorra, cuenta con el dudoso honor de ser de los primeros en empezar a introducir chascarrillos subidos de tono. Su anterior entrega ya tenía más o menos entrada en un ocio que estaba socialmente normalizado para niños pequeños. Bueno, y esto si obviamos al Sweet Larry, que ya prácticamente podría ser considerado pornografía en toda regla. Pero me voy por donde no es. Simon the Sorcerer 2 contó con un presupuesto renovado e incluso la distribuidora tuvo, debido al auge de este tipo de juegos, la intención de localizarlo en España. Y digo intención porque si realmente se agradece, el doblaje que consiguió no es que fuera para tirar cohetes. Eso sí, en el 95 no es que fuera algo muy común, así que ya de por sí es de agradecer y se convierte en toda una rareza. Esta segunda entrega llega por sí sola casi al 1 millón de copias vendidas y teniendo en cuenta que hablamos de una época en la que los videojuegos eran por sí un divertimento de nicho y que no hablábamos de una superproducción precisamente, se puede considerar que la aventura tocó techo justo en ese momento. A Adventure Soft le había salido realmente bien la jugada, uno de los videojuegos más queridos por los amantes de este tipo de aventuras y para muchos, entre los que me incluyo, una incursión junto a los grandes que fueron Fate of Atlantis o Maniac Mansion. Un verdadero honor y sin embargo ahí quedó la cosa. Desde esta segunda entrega la saga contó con 3 más que pasaron sin pena ni gloria. Y a pesar de su cercanía a nuestra actualidad son más difíciles de encontrar o recordar que los originales. Para empezar la tercera entrega trató de llevarse el gato al agua en el mundo del 3D. y esto ocasionó infinidad de problemas a la hora de programarla. En el 2002 no es que fuera una tecnología muy segura, más allá del llamativo visual y jugable, pero aún demasiado verde para manos inexpertas. Grim Fandango demostró que si se hacía bien era una base sólida y Adventure Soft creyeron que podrían imitar el éxito de Grim Fandango con su Simon the Sorcerer 3C. Para nada. El juego ni siquiera llega a España, con lo que terminó de asesinar una saga y el argumento horizontal. Pero, por otro lado, la jugabilidad era también bastante aburrida. Un mundo muy grande donde nos tirábamos yendo de aquí para allá el 90% del tiempo en trayectos largos y sin nada que hacer salvo dirigir al personaje por escenarios que estaban a años luz de la belleza de sus entregas en 2D. Tal fue la cosa que la saga se salió del 3D para sus siguientes entregas, o al menos en términos de jugabilidad que no visual, más el daño ya estaba hecho. Simon the Sorcerer 4 y 5 sí que llegaron a nuestro país, pero la elipsis del tercero hizo que la gente no se interesara, si es que siquiera lo reconocía por entonces. Actualmente uno puede conseguir sus dos primeras partes en una versión algo más vistosa, algo que no mucho, para tabletas y smartphones, así como para PC, aunque estas nuevas ediciones por su 25 aniversario parecen demasiado pensadas para tabletas, haciendo que en un monitor más grande de 10 pulgadas pueda perder demasiado. Aún así, la jugabilidad está ahí, su humor, sus personajes, sus agudos diálogos, todo está ahí. Una buena oportunidad si queréis enamoraros de nuevo en esta semana de febrero y madre mía qué asco me acabo de dar. Un saludo a todos los que estáis escuchando, a Bascon, a FJ y a todo el equipo de Radio Universo Literario. Hasta la próxima.
Muchas gracias Manu por habernos acompañado esta noche, habernos traído estos recuerdos, ¿no? Esto es Simon the Sorcerer, madre mía. En fin, que te esperamos la semana que viene, si se puede, si no se puede, pues en cuanto puedas. Que aquí no se obliga a nadie, y siempre estamos encantados de que vengáis, pues eso, cuando podáis, cuando lo permita vuestro tiempo personal. Esta es afortunadamente una radio en la que no están como en otros sitios que tienes que hacer las cosas por obligación. Es algo que siempre he dicho, en el momento en que te obligan a hacer algo pierde la gracia, pierde el sentido. Se vuelve rutinario y deja de interesar, ¿no? Es como los trabajos, la gente dice, es que mi trabajo es más aburrido, es que... A ver, si tú llegas a tu trabajo y en tu trabajo haces sota caballo rey todos los días y siempre lo mismo, pues al final llega un momento en que es como automatismo total, ¿no? Mientras que si tú en tu trabajo es sota caballo rey, pero en el día a día te meten algo nuevo... te piden algo nuevo, que puede ser muy complicado, que te puede llevar a estrés, que puedes decir, madre mía, ¿y esto cómo lo hago? Y tengo que contactar, y tengo que buscarme la vida, tal, no sé qué. Pero ya le has echado un poquito de salsa, un poquito de sal al día y a la rutina, que te la quitas de encima, y de qué manera te la quitas, ¿no? Entonces, ahora estaba pensando, rutina, y estaréis pensando vosotros, bueno, ya están los colaboradores, FJ Bravo dijo que no iba a hablarnos de concursos, ¿qué se guarda en la manga? Pues veréis, es un poco deprimente, pero el otro día, pues, escribí. Y como es el día de los colaboradores, tenemos tiempo y, no sé, antes de colgarlo en cualquier red social, antes de compartirlo con el mundo externo, ¿no? Como digo yo, porque para eso tenemos el mundo interno, nuestros demonios internos, ¿no? Que son los que al final, la gente habla de mucho de los ángeles para hacer el bien y tal, pero muchas de los demonios internos son los que nos producen esa catarsis, los que nos provocan el caos creativo y nos hacen poder hacer cosas que a uno le gustan, le llenan de potencia, le llenan de energía, según lo está haciendo, ¿no? Según lo crea. Y el otro día, pues, estaba ahí por la noche y tal, y dije, pues, ¡pum!, idea, y aquí están mis demonios internos, espero que os guste. Nos juntaremos cuando acabe esta guerra, y contaremos las bajas, diremos y oiremos, lo siento. Nadie se cuestionará los motivos, y el silencio sepulcral caerá sobre las causas. El tabú reinará, y no, no seremos más fuertes. Ni más sabios, si acaso más viejos, más tontos seguro, más orgullosos y falsamente poderosos, mientras en la sombra acechará lo de siempre y un nuevo crepúsculo esperando para aplastarnos. Vale. Espero que os haya gustado y que así entre líneas, no solamente hayáis leído todo lo que quiero decir, todo lo que salía de mi interior en ese momento. Está claro el tema, ¿no? El tema del poema no lo tengo que explicar porque está clarísimo. No he jugado a esconderlo ni a que tengáis que adivinar de qué habla FJ Bravo. No. Entonces, es claro el tema y quería compartirlo con vosotros. Yo sé que pues un poco deprimente, evidentemente, y que en los tiempos que vivimos, pues tal vez habría que hablar de otras cosas, ¿no? Por cierto, me acabo de acordar de que este domingo es 14 de febrero, San Valentín. Enhorabuena a los premiados, como digo siempre. Disfrutarlo mucho, por supuesto. Y mirar, hemos tenido poesía de Octavio Bella, la mía muy oscura. Y yo creo que pues está muy bien lo de los bombones, está muy bien lo de los regalos, está muy bien, pero yo creo que los detalles son los que cuentan, ¿no? Entonces, San Valentín, pues mucha gente dirá, a mí San Valentín me da igual, ¿no? Teniendo pareja y todo, ¿no? Y dices, ¿qué hago con San Valentín? Pues tener un detalle, chicos, tener un detalle. Y no sé. Se me está ocurriendo que podría volver a leeros pues otro poema, ¿no? Pero claro, no sé hasta qué punto estáis cansados de poemas ya o realmente queréis otro, ¿no? Esto es como otro. Entonces, no lo sé. Me lo estoy planteando porque como tenemos tiempo todavía, pues me lo estoy planteando. No sé. Tal vez. Sí, tal vez no. ¿Qué hacemos? ¿Votación del público? ¿O qué? Vamos a ver si tenemos tiempo, ¿vale? Que me están mirando por aquí. Sí. Tenemos tiempo todavía. Y estoy buscando... Venga, va. A ver qué os parece esta. Miro tu fotografía. Y se escapa una sonrisa. No estás ahí fuera. Y aún hay calor dentro. Eternidad en el recuerdo. En un mundo sin sentido. Tu esencia grabada en sentimientos. Y si elevo la mirada, te adivina mi vista. No dejas huella en la arena. No caminas entre nubes. Y aún tu presencia es el aliento que empuja con fuerza. Este poema es antiguo, ¿vale? O sea, no os creáis que lo escribí como el otro la otra noche. Este, pues como se suele decir, ¿no? Lo escribí el otro día. Ese misterioso periodo que abarca desde ayer hasta hace un año. No sé por qué. Tú vas a otros países y dices, lo hice el otro día, y la gente dice, el otro día, pues de aquí a una semana como mucho. No. Aquí dices el otro día y el otro día puede ser antes de la pandemia, ¿vale? No, este no es antes de la pandemia. Este está escrito, pues no sé, supuestamente... No, es que no tengo la fecha, ¿por qué? Porque luego es lo que os cuento siempre cuando escribimos, que escribes y luego repasas, luego lo miras, luego lo retocas. Y lo importante de retocar los poemas y lo que escribes es no tocar la esencia. Puedes tocar las palabras, puedes buscar sinónimos, puedes corregir faltas, puedes poner comas para hacer las pausas más dramáticas, pero nunca cambiar la esencia, porque en el momento en que cambias una palabra que le cambie la esencia a el escrito o la poesía, deja de tener fuerza, deja de tener ese pedacito de ti y se convierte en algo plano que llegas y dices, pues ya no es lo que era, ¿no? Entonces, es una recomendación que os voy a dar, es un consejo, ¿vale? Lo tomáis o lo dejáis, tampoco soy un gurú, pero si podéis y algún día cuando escribáis tocáis algo, procurar no cambiar la esencia, porque puede quedar muy bonito, pero puede perder todo lo que pretende un escrito, que es transmitir y que se pueda palpar, ¿no? Que tenga, como decía Benjamin, ese aura del que carece la mercancía y del que es propia la creatividad auténtica y las obras de arte que impresionan, que nos miran a la par que miramos a esas obras de arte, ¿no? Bueno, pues ya, ahora sí que sí, nos vamos acercando al final del programa. Yo espero que os haya gustado, a mí me ha gustado. No tenía pensado leer poesía, os lo digo en serio, pero viendo que había tiempo y que no me prodigo mucho últimamente y que, bueno, la gente dice que ¿por qué no escribo más libros? Pues sinceramente, porque no me pongo con ello. No me pongo con ello, el día que me ponga con ello, pues lo escribiré, porque es una cosa que ni me va ni me viene. No busco el éxito, no busco la fama, no busco ser aclamado por las multitudes, ni que la gente diga eres el mejor tal del siglo, ni del año, ni del grupo, ni de nada, ¿vale? Yo lo que me gusta es escribir, compartir, y por desgracia cuando publicas un libro, pues, hombre, en electrónico, pues lo único que inviertes es el tiempo, ¿no? Y tu energía, por supuesto. Pero cuando es en papel, evidentemente tiene un coste y al final, pues, te reclaman el dinero y no puedes ponerlo gratis. Ojalá, ojalá. Pero bueno, lo importante es compartir. Yo ya sabéis que comparto en redes sociales mucho, cuando me dejan y cuando estoy inspirado. Y que de vez en cuando, pues, me asomo a la ventana de las ediciones, ¿no? Quiero decir de las editoriales. A las editoriales no me asomo, que se asomen ellas, ¿vale? Porque al final el trabajo de escritor ha dejado de ser trabajo de escritor. Bueno, es que realmente antes eras escritor, ahora es trabajo de escritor porque tienes que hacer de todo tú, porque si no, no hay nada que hacer. En fin, que me estoy liando, que me iba a despedir del programa y estoy ya aquí yo ya liándome a mí mismo y liándose a vosotros. Que espero que os haya gustado el programa, que lo hayáis pasado bien, que mañana es viernes, que se acaba la semana de laboral para casi todos. Lo siento por los que tengáis que trabajar en fin de semana. Y no sé, porque me acuerdo de cuando los domingos no trabajaba nadie. Pero bueno, las cosas cambian, las épocas cambian y el sistema acá, pues bueno, es el que es. En fin, muchachos, que no os entretengo más, que un placer haber estado con vosotros esta noche, que mañana tenéis poesía en el aire, que viene Adolfo Pascual con un nuevo invitado, que espero que os guste también y os haga pues disfrutar también de la noche del viernes, ya que tenemos que estar prontito en casa. Con esto, sin más, FJ Bravo, Javi para vosotros, se despide. Y que nada, que tengáis un buen fin de semana.